Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez con la victoria del Arsenal 1-0 frente al Bournemouth, partido correspondiente a la octava jornada de la Premier League, el Arsenal que se impuso 1-0 con ese gol de David Luiz arrancando el partido y se trepó al podio del campeonato de la Elite del fútbol inglés. Está tercero, tiene 15 puntos, solamente un punto menos que el Manchester City de Guardiola, que esta fecha cayó frente a Wolverhampton, y el Lille puntero es claramente el Liverpool de Jürgen Klopp, que no para de ganar, gana contundentemente, gana de suerte en el último minuto o goleando, pero siempre gana y está firme en la tabla de posiciones, está bien arriba, bien en la cima, ha firmado entonces el conjunto de Klopp, hablamos del Liverpool. Mi nombre es Rodrigo Dube, les doy la bienvenida a todos como siempre a nuestros episodios para hablar del Arsenal junto a Mati Terzic. Hola Mati, ¿cómo estás?
Hola Rodri, ¿todo bien? Como decías vos, ¿no? Un Liverpool que está en una forma arrasadora y por debajo de ellos un montón de equipos que no están encontrando el mejor funcionamiento, entre ellos el Arsenal, que en una situación bastante similar a lo que vimos la temporada pasada a esta altura del año, es un equipo que gana, pero que no está jugando para nada bien, ¿no?
No, en absoluto. Obviamente tenemos que hacer una diferenciación de lo que es el equipo copero, podríamos decir, ¿no? En las copas domésticas y también en las competiciones internacionales, que gana por goleada, que tiene grandes actuaciones individuales, que funciona un poquito mejor, y el equipo de Premier, que también tiene resultados positivos, ¿no? En las últimas semanas consiguió triunfos importantes, como por ejemplo aquel 3-2 ante Aston Villa con un jugador menos, volvió a ganar de local esta vez ante Bournemouth, empató en Old Trafford teniendo la sensación de que se podía ganar también. Los resultados están ahora a nivel juego, el equipo está muy chato, eso lo sabemos, lo tenemos muy claro, y de eso vamos a hablar entonces en este episodio, en este nuevo programa de Arsenal en América, que como decía, centrados en lo que fue la victoria del Arsenal frente al Bournemouth 1-0, pero también teniendo en cuenta que el equipo viene de ganar por Europa League y que también por delante tendrá una semana de pausa de parate internacional, pero también pensando ya en los próximos rivales. Como decíamos entonces, Mati, partido correspondiente a la octava jornada de la Premier, el Arsenal enfrentando al Bournemouth, el Arsenal que había jugado entre semana en la Europa League entonces frente al Standard Lieja, el equipo belga, uno de los equipos que anima, digamos, el campeonato belga, en sí, este señor. Momento está... escolta del Brujas, exactamente, y bueno, venía el Emirates con la ilusión quizás de robar algún punto, pero el Arsenal la verdad que logró una victoria contundente con otra vez un doblete de Gabriel Martinelli. Sensacional lo de este chico que no es número 9, pero juega como única referencia, entre comillas, digamos, como hombre más adelantado, y lo hace de forma fenomenal.
Sí, impresionante lo del brasileño. No sé si, salvando las distancias de vuelta, como siempre digo, a la hora de comparar jugadores con otros en Arsenal en América, me acuerdo de cuando Agüero debutó en Independiente acá en Argentina y después empezó a meter muchos goles en España, se cuestionaba, pero se decía, Agüero es un número 9, no es un número 9, claro. Necesita una compañía para poder consolidarse ahí entre los centrales rivales. Me parece que con Martinelli se puede dar una discusión similar. Es cierto que son dos partidos, está bien, falta un montón, pero es claramente el no típico número 9, o sea, atípico número 9, perdón, para ser un poco más claros, en cuanto a que no tiene la contextura física que estamos acostumbrados, no es un Olivier Giroud, por ejemplo, Gonzalo Higuaín, Lewandowski, es otro tipo de jugador, y en Brasil estaba más acostumbrado a jugar por izquierda. en ese tipo de entre posiciones, entre extremo izquierdo, número 9 y una especie de volante izquierdo adelantado, ese lugar en el que le gusta jugar a algunos jugadores hoy en día, tipo Mané, por ejemplo,
claro.
que tienen ahí un espacio para meterse entre el lateral y el central rival. Me parece que el primer gol, más allá del buen centro de Tierney, que para mí tuvo un partidazo y fue la figura del partido, el anticipo que le hace al central rival y el cabezazo con una parábola perfecta para superar al arquero, hablan de un jugador que tiene, a ver, como Willock, me parece que es lo que más me gusta del joven inglés, de Martinelli lo que me gusta es, se sabe mover en la cancha, sabe dónde tiene que estar parado, sí. cuándo tiene que estar parado y además hace el trabajo defensivo que a algunos jóvenes les cuesta hacer. En este caso el brasileño es uno de los primeros que arrancó las presiones en este encuentro,
sí.
Y lo hizo bastante bien. Está bien que estuvo acompañado por el resto de los delanteros. Maitland-Niles tiene mucha capacidad física para correr a los rivales, lo mismo Rhys Nelson, pero me parece que el que más se destacó de vuelta fue el joven brasileño.
Sin duda, la verdad que, como decís vos, Mati, coincido en que camina muy bien la cancha y que sabe ubicarse muy bien para cada situación de juego, pero también tiene una infinidad de recursos muy importantes, ¿no? Tiene un abanico de herramientas en su juego muy bueno, es un gran finalizador, ¿no? Se ha visto
el segundo gol es...
muchos goles, sí, es excelente, remata muy bien de media distancia. Es rápido, tiene buen control de pelota, es también muy veloz en conducción, ¿no? No solamente rápido, digamos, sin pelota, sino que también conduce a mucha velocidad. Es la verdad que tiene cualidades muy interesantes. No por nada el Arsenal se fija en él, estando en uno de los equipos, en un equipo, digamos, regional, en un equipo de cuarta división de Brasil, obviamente habiendo hecho una muy buena formación en la cantera del Corinthians y teniendo, digamos, un nombre dentro del fútbol brasileño interesante, ¿no? Porque había destacado en un campeonato paulista, si no me equivoco.
Sí, y, una copa local.
Claro, jugando con equipos más grandes, digamos, si bien él jugaba en el lituano, un club muy modesto, destacaba, ¿no? Frente a otros equipos más grandes, caso paulista, Palmeiras Palmeiras y Corinthians y otros equipos más grandes.
Para mí no es casualidad eso, Rodri. Claro. El hecho de que desde joven haya estado jugando contra tipos de mucha más edad que él, con otra contextura física, en sí. canchas mucho menos perfectas que las del Emirates y las de otros equipos de Europa. Me parece que esa ventaja se nota a la hora de, por ejemplo, compararlo con Maitland-Niles, que si uno lo ve, tiene 5 años más que Martinelli, pero la madurez futbolística, claro. Yo creo que están al mismo nivel, porque la experiencia que tuvo el brasileño jugando en las circunstancias en las que jugó en su pequeña carrera en Brasil, creo que le dan una ventaja por sobre lo que pudo haber sido, no sé, jugar 3 años en el sub-23 de Arsenal o estar una temporada a préstamo y ser suplente en un club de segunda o tercera división, como había sucedido con una camada anterior de las inferiores de los Gunners.
Sí, sin duda. Además, creo que a nivel anímico ha madurado mucho más rápido, me imagino, por la presión, ¿no? El fútbol sudamericano en general, no solo el brasileño, sino también aquí en Argentina y en otros países donde nos escuchan, ¿no? Perú, Colombia o el resto de Latinoamérica, digamos, hay mucha presión, todo el exitismo es muy alto y siempre se quiere ganar y es una cultura muy... se vive en esa vorágine, ¿no? De que la victoria es lo único que importa y me parece que teniendo 18 años, ¿no? Haciendo una carrera ya profesional a nivel fútbol brasileño y teniendo la posibilidad también de integrar selecciones juveniles, ser sparring de la selección mayor, digamos, se codió con las estrellas campeonas de América, ¿no?
Claro, eso no es menor.
Tiene, la verdad que tiene, yo creo que ha incorporado muchas cosas a lo largo de esta corta carrera Martinelli, que lo hace, después se notan en cancha, y hablamos de un jugador que tiene mucha calidad, tiene mucho talento, pero también a nivel anímico y a nivel personalidad, a nivel carácter, también se nota que se ha gestado y que juega con mucha naturalidad, ¿no? No se horroriza, ¿no? Al jugar en un estadio tan grande. Exacto. Como el Emirates, en una competición europea.
Esa falta de vergüenza.
Claro. Sí, claro. Sí, una rebeldía natural que la verdad que lo hace ser un jugador muy interesante. Bueno, Martinelli convirtió los 2 primeros goles del Arsenal, 1 con centro de Tierney, que también es una grata noticia, ¿no? Al igual que Bellerín, estos dos laterales que estamos esperando, como la verdad que tenemos muchas expectativas puestas en ellos. Y bueno, caso Willock convirtió también el tercero, y Dani Ceballos fue quien cerró esa goleada 4-0 con asistencia de Martinelli, porque también no solo marca, sino que asiste. La verdad que hizo un gran partido el joven brasileño y está haciendo muy buenos partidos. No por nada me parece Emery le da una chance, ¿no? El partido ante Bournemouth del que vamos a hablar ahora en un ratito.
Exacto. Sí, el técnico ha demostrado, por un lado, que si los jóvenes se destacan en los partidos en los que tienen oportunidades, les va a dar chances en los partidos de Premier League. Sí. Ya le pasó a Saka, que ha sido titular en las dos últimas presentaciones. Martinelli ingresó ahora, por ejemplo, en lugar de, no sé, Mesut Özil, que ni siquiera estuvo en el plantel de vuelta. Pero volviendo al partido contra Lieja.
Sí.
Además del buen encuentro de Martinelli, es obvio que no podemos no hablar de la estructura del mediocampo, pero antes de hablar del mediocampo, obviamente quiero hablar de Kieran Tierney, que
sí.
Tiene toda la pinta de ser el jugador que estamos esperando desde que se fue, no sé, Gael Clichy al Manchester City, porque desde entonces, está bien, Nacho Monreal ha sido un gran lateral izquierdo y un muy buen jugador para Arsenal los 6 años que estuvo en el club,
sí.
Pero nunca estuvo en el primer nivel de la Premier League, nunca estuvo al nivel de otros laterales izquierdos, no sé, a ver, por ejemplo, Ashley Cole en su mejor momento, claro. Hoy Chilwell del Leicester City que la rompe, Robertson en Liverpool, está bien que Manchester City tiene algunos problemas por ese costado, pero me parecía que Arsenal hacía tiempo que no tenía un jugador que estuviera que tuviera la capacidad de meterse en cualquiera de los primeros equipos de los mejores competidores en la Premier League. Me parece que con Tierney está esa posibilidad. El partido que tuvo el escocés fue impresionante. Es cierto, es otro tema que me parece vamos a tocar, contra una oposición un poco menor. Las circunstancias son distintas que las de un partido en Premier League. Todo sí. Lo que vos quieras. Pero es muy interesante lo que hizo el escocés en este duelo por la Europa League. Y si uno ve, por ejemplo, el mapa de calor de Tierney en este partido y lo compara con lo que hizo Kolasinac ayer, es como una diferencia abismal.
Sí.
Ya lo hemos dicho más de una vez, me parece que lo que te da Kolasinac en ataque, que es una potencia impredecible, una especie de terremoto que pasa el ataque y nunca sabes qué es lo que puede pasar con Tierney. Y el otro día vimos que tiene esa misma intensidad para atacar, pero un nivel de inteligencia superior a nivel juego y una capacidad para centrar la pelota. Son pases largos los que hace Tierney,
sí.
A comparación de lo que vemos con Kolasinac, que es como que la revolea al centro y a ver qué pasa con Tierney. Me da la sensación de que hay otra intención a la hora de centrar la pelota, de buscar a alguien en el área rival. Y eso la verdad que me parece que va a ser un factor importante. Ya sé que vamos 10 partidos de esta temporada y parece que en cada uno de los episodios es como que pedimos tiempo para que el equipo se termine de acomodar. El tema sí. Es que es un equipo que se está acomodando, es un equipo en construcción,
sí.
Es un proceso en construcción, como le gusta decir a Emery en sus conferencias de prensa, y el tema Tierney me parece que va a ser clave en el corto plazo a partir de que termine esta fecha FIFA.
Sí, hablabas, Mati, bueno, comparabas un poco a Tierney con Kolasinac, me parece que es una buena oportunidad también como para que comparemos qué pasa, ¿no?, con este Arsenal a nivel copero, con jugadores mucho más jóvenes y bueno, rotando, digamos, y dándole la posibilidad, por ejemplo, a jugadores lesionados que sumen minutos, dándole la posibilidad a jugadores que no son habituales titulares a que también puedan tener rodaje. ¿Qué pasa con ese Arsenal que gana de forma tan contundente con el digamos el Arsenal titular, entre comillas podríamos decir, o el Arsenal, la versión número uno, digamos, que juega en la Premier y que no convence, ¿no? Ya vamos a hablar un poco también del partido ante Bournemouth y todo lo que pasó. Pero si tuviéramos que marcar diferencias, Mati, te doy la posibilidad de que arranques. Cada uno obviamente acá va a tener seguro su lectura. Pero bueno, no sé cómo lo ves vos, cómo pensás vos que...
Es que hay un montón de factores. Fuera sí. De aire hablábamos justamente de vos me decías que la diferencia de intensidad o de la calidad de los rivales es un factor. Totalmente de acuerdo, no es lo mismo jugar contra Nottingham, claro, que jugar contra Manchester United en Old Trafford, eso está más que claro. Al mismo tiempo, a ver, ¿cómo decirlo? Hoy, entre los 20 equipos de la Premier League, hoy no hay ninguno, absolutamente ninguno, más allá de Liverpool,
sí,
que esté teniendo una consistencia en las performances que uno diga, este equipo juega esto y lo hace consistentemente todos los fines de semana con una idea fija, con una idea, un plan a ejecutar y lo ejecutan. No hay ningún equipo que lo esté haciendo, ni Manchester City, ni el United, ni hablar. Tottenham está con sus propios problemas. Chelsea lo mejor que tiene es el hecho de tener a varios juveniles en buena forma. Y en el resto de los equipos, los que estaban con ganas de sumarse, tal vez Leicester, que esté en un buen momento, pero en general es una temporada a nivel de intención de juego que no está siendo para nada destacable para ningún equipo en general.
Sí.
En ese contexto, se puede decir que no sé cuán lejos está el United de Solskjaer de un Frankfurt, por ejemplo, que el año pasado tuvo una buena temporada en la Bundesliga, claro, que llegó a semifinales de Europa League. Yo entiendo que puede haber una diferencia, pero tampoco estoy tan convencido de que sea tan grande esa diferencia. Sí. Por un lado, me parece ese tema, es válido discutirlo si querés, pero no me convence que sea el factor principal detrás de las buenas actuaciones en la Europa League y las no tan convincentes en la Premier League. Lo que sí me parece clave y fundamental, y estoy convencido de que es el factor principal, es el tema del mediocampo. El equilibrio en el mediocampo, no voy a dejar de insistir con que Lucas Torreira en el eje de número 5, anclando a otros dos volantes a sus costados y hacia adelante, me parece que eso es un factor fundamental. Si a eso le sumas que Willock y Matteo Guendouzi son casi perfectos para jugar de, si querés, de 6 y de 8 al estilo Barcelona, pero por posición, no por estilo de juego, yo no puedo dejar de pensar que ese mediocampo equilibrado fue la base sobre las cuales se construyeron las mejores victorias de Arsenal en esta temporada. Básicamente Nottingham, Frankfurt y el otro día contra Lieja son los partidos más entretenidos que hemos visto, en los que Arsenal mejor jugó, en los que mejor circulación de balón hubo, en los que el estadio más respondió a lo que hacía el equipo en la cancha. Ayer, el partido contra Bournemouth, ayer en la segunda mitad, el estadio era un silencio porque el equipo no producía absolutamente nada y la gente no tenía a qué reaccionar. Entonces,
claro,
el equipo es el que tiene que contagiar eso también. Pero creo que no puedo dejar de pensar en el mediocampo. No sé cómo la ves vos.
Sí, creo que eso influye, ¿no? Volviendo primero al primero que marcabas, ¿no? Con el tema de los rivales. Coincido que no, o sea, que este Frankfurt puede estar a la altura de un United, por ejemplo, o de alguno de los rivales que hemos enfrentado en Premier, claramente. Mm. Particularmente ese partido, igual fue una victoria del Arsenal, el 3-0 bastante raro, mentiroso, donde, sí, bueno, jugó bastante defensivo, tuvo una gran actuación de Emi Martínez, la defensa también acompañó, no digamos, obviamente que la clave fue el arquero, pero la defensa también hizo su trabajo. Hizo un gol que le duró hasta los últimos minutos, que cuando el Eintracht Frankfurt sufrió una expulsión, terminó, digamos, de desarmarse el partido y el Arsenal pudo lograr dos goles más. Particularmente ese caso fue un partido medio atípico. En el resto, sí, digamos que entre el Standard Lieja, Nottingham Forest y el resto de los rivales que vengan, quizás, por ejemplo, como el Victoria Guimarães, que es el otro equipo que está dentro de nuestro grupo en la Europa League, me parece que bueno, hay cierta, digamos, hay un nivel menor y el Arsenal puede aprovechar eso como para imponerse con mucha más docilidad, ¿no? Y con mucha más facilidad. Coincido en lo que marcabas del mediocampo, me parece que sí, que tener un mediocampo un poco más intenso, ¿no? Con Willock, Torreira, que son jugadores más de intensidad, ¿no? De intensidad bien marcada. Ceballos, que es un jugador que, si bien aporta mucho a nivel circulación, también a nivel defensivo, y lo vamos a mencionar cuando hablemos del partido de este fin de semana. Entonces creo que, y me parece que también, hablando del mediocampo puntualmente, sí, coincido en eso que vos marcás, y estoy totalmente de acuerdo. Y después, bueno, me parece que el otro factor, digamos, el que deberíamos sumarle también, es que hay varios jugadores muy sedientos de fútbol, muy hambrientos de jugar. Caso Bellerín, que está volviendo una lesión larguísima, Holding lo mismo, Tierney, que es refuerzo y que llegó lesionado y que quiere demostrar que puede ser titular, obviamente, porque viene como fichaje, como se pagó una cantidad considerable de dinero por él. Obviamente que si se transforma en uno de los mejores tres de la liga, esos 25 millones no son nada, pero lo tiene que demostrar. Exacto. Lo tiene que demostrar. Entonces yo me imagino que debe estar muy sediento de jugar. Mismo Emi Martínez, sí, que en diálogo con nosotros dijo que quería ganarse el puesto número uno, entonces cada vez que le toque jugar va a dejar la vida, y lo ha dejado. ¿Por qué? Porque tuvo valla invicta en sus tres partidos esta temporada. Increíble lo de Emi Martínez. Nivel altísimo.
Sí, sí, sí.
Caso, no sé, Maitland Niles, que jugó de lateral emparchado toda una temporada, tiene la posibilidad de jugar un poco más adelante y la va a aprovechar. Nelson también no tiene lugar y juega. Martinelli, ni hablar, un chico que tiene mucho hambre, mucha ambición y también quiere demostrar. Entonces, que los jugadores, quieran aprovechar los minutos al máximo, también me parece que le da un plus al equipo, ¿no?, a la hora de rendir. Eso me parece que puede ser una de las explicaciones de por qué el Arsenal consigue con victorias con tanta contundencia a nivel copero y por qué la Premier cuesta tanto, ¿no?
Sí. Sobre, a ver, te hago una consulta, porque yo entiendo esto que sí decís de las ganas de demostrar, es un factor, estoy totalmente de acuerdo con que es un factor. También está el tema de que Arsenal se sabe superior contra estos equipos, entonces sale a jugar, claro, con otra intensidad de estos partidos. La pregunta es, ¿por qué contra Standard Lieja y contra Nottingham Forest Emery piensa que puede arriesgar un poco más, que puede atacar un poco más, y contra, claro, Bournemouth no? El primer tiempo de Bournemouth, lo dijo el técnico, lo dijeron periodistas especializados, fue si no el peor que jugó en la temporada, pegan el palo, en el segundo, sí, levantaron, pero Arsenal fue claramente superior en ese primer tiempo, y así todo no lo pasó por encima, un equipo bastante, no, mediocre, no fue para nada bueno el primer tiempo de Bournemouth, y Arsenal tampoco tuvo tantas oportunidades. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué los jugadores que juegan en Premier no tienen ese hambre que sí demuestran los que juegan en las copas? ¿Entendés? Ese hambre para, sí, ser, sí, superior al rival. ¿Es una indicación de Emery? ¿Es un problema de los jugadores? No lo termino de entender y es tan contrastante. El problema me parece que cuando uno ve partidos como contra el de Standard Lieja y el Nottingham Forest, uno racionalmente piensa y analiza y dice, bueno, son rivales menores, es una competición un poquito menos, con un poco menos de presión. El tema es que uno ve esos partidos y después mira lo que sucede en la Premier League y inmediatamente hace la comparación y no lo puede evitar, sí, porque ves que un equipo funciona con una fluidez que el otro no tiene y es que no debería tener sentido, no debería ser así, no termino de comprender por qué es así. Y sí, y vuelvo de siempre al mismo problema de, o a la misma comparación de, es lo mismo que sucedió la temporada pasada a esta altura del año, que en la que se ganaron 22 partidos consecutivos, perdón, en la que se mantuvo un invicto de 22 partidos, y el equipo no terminaba de rendir como esos resultados indicaban. En algunos casos ganó cuando no merecía ganar, en otros empató cuando merecía perder, y es algo, claro, que me parece que se está repitiendo en esta temporada, y es algo como que ya lo vimos, entonces estamos alertas apenas vemos los síntomas de que puede llegar a estar pasando. Eso me parece, sí, también, porque al tener la, porque el año pasado en las copas, en la Premier, en la Europa League, en la Copa de la Liga, el equipo primero era un solo plantel que rotaba muy poco. Y segundo, no eran tan buenas las actuaciones o no eran tan distintas de lo que sucedía en la Premier League. Claro. Entonces no estaba ese contraste que hoy sí tenemos. Entonces eso implica que salga a la luz un poquito más el mal desempeño de Arsenal en la Premier League. Pero que son competencias distintas, estamos de acuerdo. Lo que sí me preocupa el equilibrio del mediocampo en Premier League. Y siempre vamos a terminar volviendo a Xhaka, por más que el suizo no haya sido el culpable de absolutamente nada. Ayer tuvo un buen partido, algún que otro foul por el que lo insulté gritándole a la televisión, pero no es novedad eso. Evidentemente, no. Emery lo quiere en ese lugar y va a seguir eligiéndolo, así que vamos a tener que acostumbrarnos, pero no termino de tener una idea formada de por qué pasa lo que pasa en la Premier League, por más que creo que el mediocampo es un factor importante.
Sí, me creo que en realidad, no sé si Emery expresa, digamos, o hace explícita su confianza o falta de confianza dependiendo de la competición, ¿no? Pero también es un poco lo que yo creo que un mensaje, estoy obviamente hablando desde un análisis con las herramientas que tenemos y con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que sabemos. No tengo ningún tipo de información en lo que voy a decir, pero bueno, el análisis que yo hago, lo que yo logro decodificar de toda esta situación es que quizás el mensaje tácito es, o el mensaje que Emery puede transmitir es que la Europa League es la competición que ganó 3 veces de forma seguida, es la competición en la que se sintió cómodo durante toda su carrera, ¿no? Donde hizo gran parte de su carrera y donde edificó el nombre que hoy tiene como entrenador, y en la Premier, digamos, todavía está rindiendo examen todos los fines de semana. Entonces también es como que creo que eso explica quizás un poco de por qué hay tanta confianza en una competición y no en la otra. Y bueno, sumado a los factores que enumerábamos recién, del tema de la debilidad de los rivales, de que los jugadores que juegan están muy hambrientos de fútbol y de minutos, y otros diferentes factores que obviamente son mínimos, pero que también suman, y me parece que ese es el cóctel que hace que al Arsenal tenga situaciones esté mucho más holgado a nivel Copa y después en la Premier sufra más.
Sí.
Y sufre, incluso sufre ante equipos como el Bournemouth, ¿no? Que bueno, ya para meternos un poco en partido, es uno de los peores de la Premier, claramente.
Sí, es un no equipo que,
si,
no es un,
si
no
bien
es un
está a equipo. Mitad de tabla, es un equipo que no genera, que no defiende bien, que tiene un montón de falencias. Así todo el Arsenal solamente ganó 1-0, Mati.
Sí, de vuelta. Bournemouth está décimo. No por. A ver, obviamente tienen mérito, está clarísimo, no vamos a decir lo contrario. Pero así como Arsenal está tercero, gracias a que los que están a su alrededor son peores o están jugando peor, Bournemouth está décimo porque hacia abajo de ellos hay equipos que están jugando muy, muy, muy mal, que no están teniendo resultados, que están con actuaciones muy, muy intermitentes. Y el primer tiempo de Bournemouth, como te dije el otro día, hace un ratito, fue la verdad fue terrible. Y me cuesta entender cómo Arsenal no olió sangre y salió a despedazarlo al equipo de Eddie Howe, que estaba bastante bien parado con un 4-4-2 o 4-4-1-1 habitual para sus equipos. Emery fue con un 4-3-3 que me parece que es excelente para contrarrestar lo que hace Eddie Howe.
Me pareció, Mati, perdón que te interrumpa, era como un 4-3-3, pero de a rato es un 4-2-3-1,
una
no
mezcla,
no sé si lo notaste, híbrido, ¿no?
Sí. Es que ahí Ceballos te da esa variante en el mediocampo, porque es lo que decías vos, que es bueno atacando, pero también retrocediendo.
Sí,
entonces, ese mediocampo, justamente, Guendouzi y Ceballos con Xhaka, y tener tres arriba que ocupen a los defensores y también hagan el trabajo defensivo, sobre todo Bukayo Saka, implica que tenés bien cubierta toda la cancha, a lo ancho y a lo largo, con la intensidad física de Guendouzi y Ceballos, y el extra que te da Xhaka en ese mediocampo, es un 3 contra 2, que significó que Arsenal dominó ese primer tiempo como si hubiera enfrente un equipo menor, que claramente lo era. Lo que sí me parece es que Arsenal tuvo la pelota y tuvo algunas intenciones, pero no tuvo tantas llegadas. El gol tempranero de ese córner de Pepe, que una asistencia para el marfileño, y el cabezazo de Luis, buen cabezazo del jugador brasileño.
Muy bueno.
Después de ese gol, Arsenal bajó un poco la intensidad, Bournemouth la subió, pero tampoco preocupó tanto a Leno. Y al mismo tiempo, lo que te decía, cuando parecía que Arsenal tenía que apretar el pie en el acelerador y meter el segundo, porque todos sabemos que este Arsenal puede conceder un gol en cualquier momento, un segundo gol era absolutamente importante en ese sentido, y no lo hizo el equipo de Emery. Después de los 30 minutos no tuvo ni una sola oportunidad de gol. Creo que en todo el encuentro, hasta los 35 minutos, pateó creo que 8 veces al arco, y a partir de ahí pateó 4 veces más. Un equipo sin ninguna intención de ir a buscar un segundo gol, y no lo entiendo por qué. Si sos claramente superior, tenés mejores jugadores, venís con confianza de una seguidilla de triunfos y de buenos resultados que deberían impulsarte a buscar ese segundo gol, ¿por qué no lo haces? ¿Es una decisión de Emery? ¿Es un error de los jugadores que no supieron manejar el ritmo del partido? Claro. ¿Es una mezcla de las dos cosas? No sé, sigo sin saber el por qué, y me cuesta no sentir que es por indicación del entrenador, pero también no quiero dejar de criticar a algunos jugadores porque que no demuestran esa intención de ir a buscar el partido.
Claro, sí, ¿cómo saberlo? No,
es
la verdad que es difícil saberlo, ¿no? A no ser que tengamos la posibilidad de preguntárselo a los protagonistas, pero bueno, no tenemos esa posibilidad y es difícil hacer un análisis de todo esto. Lo que sí, por ejemplo, bueno, está claro que Bournemouth no era un equipo fuerte, eso está muy claro. De hecho, El Bournemouth tuvo 10 tiros al arco del Arsenal, fue la, o sea, el número más bajo de tiros que recibió el Arsenal en lo que va de la temporada, pero no sí. necesariamente porque el Arsenal haya hecho bien las cosas defensivamente, exacto. sino porque estaba enfrentando un rival que no tiene forma, o sea, no tiene generación a nivel ofensivo y no es un equipo para nada peligroso. Este fue la segunda valla sin goles que tiene Leno, ¿no? Que está atajando en la Premier. La primera había sido en la primera fecha frente al Newcastle. También victoria 1-0. Y bueno, habla un poco de lo que es este equipo, ¿no? Que le cuesta mucho ser defenderse bien y que en un partido, digamos, logra una estadística muy favorable, pero no necesariamente porque se haya defendido bien, sino porque claro. se enfrenta a un rival que bueno, que no estaba las dos que tuvo a la altura del compromiso.
Las regaló, la que eludieron a Leno y tiró el centro y sí. terminó despejando a Arsenal, y el cabezazo después en un córner que también se fue por arriba, son las dos más claras y, sí, sí. y después no hubo ninguna más. A mí lo que me pasa con este tipo de planteos, que es obvio que son intencionales, sobre todo en el segundo tiempo, entiendo que Emery, cuando terminó el partido, Emery dijo, bueno, en el segundo tiempo intentamos controlar un poco más el juego y no pudimos, nos sentimos un poquito impresionados por un Bournemouth que levantó su nivel. Pero ¿cómo puede ser que te sientas, que te impresione un Bournemouth que levanta su nivel? Décimo está en la Premier League. Arsenal debería ser el que maneje el partido, no debería sentirse de local presionado sí. por un Bournemouth que no está en un gran momento. Eso es lo que me cuesta con Emery, porque después sale y dice que la intención del equipo era manejar el partido, manejar la pelota, ser protagonistas, atacar, ser ofensivos. Y ves después lo que pasa en cancha
y no parece.
Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, entonces sí. por eso te digo que nunca termino de entender si es decisión de Emery o Emery nos vende humo en las conferencias de prensa y en las charlas técnicas les pide otra cosa a los jugadores, o son los jugadores los que no terminan de entender lo que Emery quiere y solo entienden la parte de ser cuidadosos y no entienden tanto la parte de cómo atacar. No, por eso me cuesta cargarle del todo al entrenador. Sí, entiendo totalmente. Que tiene sus errores, entiendo que hay un montón de instancias en las que se ha equivocado, pero yo no puedo creer que él esté conforme con lo que ve en cancha, ¿entendés?
No,
y que no esté intentando cambiarlo porque él no es estúpido, sabe que tarde o temprano el nivel de juego se va a terminar reflejando en los resultados, porque es lo que sucedió la temporada pasada y es lo que suele suceder en las temporadas largas en las que los equipos tienen tiempo de acomodarse al que los resultados se terminan acomodando al nivel de juego. Eso es lo que quería decir, a diferencia de, no sé, lo que pasaba en Argentina hace algunos años cuando los torneos eran de 18 fechas, 19 fechas, una racha corta de 7, 8 triunfos te consolida en la punta y después es una cuestión de mantener la distancia con tus rivales. Acá no, acá necesitas una consistencia mucho más larga porque estás hablando de 38 partidos, más los de las copas. Entonces es otro tipo de correlación entre los resultados y el nivel de juego. Me parece que Emery sabe o tiene que saber o debería estar preocupado si ve estos partidos, cuando los vea de vuelta, porque obviamente los ve de vuelta, se debe preocupar por lo que pasa en la cancha.
Sin duda, sí, sí.
Lo que más me preocupa a mí entonces es que no encuentre las soluciones a los errores consistentes que estamos viendo partido tras partido.
Sí, al equipo le cuesta muchísimo ser contundente en ataque, generar peligro, ser, digamos, atacar con claridad y sin caer, digamos, en cuestiones previsibles, ¿no? En jugadas previsibles, y defensivamente obviamente lo vemos, ¿no? Vemos todas las carencias que tiene, las debilidades, las desatenciones, a nivel mediocampo también falta un poco, ¿no? Ajustar ahí, ¿no? Es una zona en la que las transiciones son demasiado rápidas, sí. Le cuesta al Arsenal poder ser un poco más, generar una estructura un poquito más sólida, ¿no? En esa zona es muy difícil, pero así todo, bueno, el equipo, el resultado lo logra, gana 1-0, se coloca tercero, un punto abajo del segundo.
Eso iba a decir, también terceros.
Claro, también está ayudado por otros resultados que hubo esta jornada, ¿no? Caso la derrota.
Perdieron City, United y
claro,
Tottenham. Hermoso fin de semana.
Sí. Todo salió a pedir de boca. Faltaba que perdiera a Chelsea, pero bueno, logró un gran triunfo de visitante ante Southampton. Pero bueno, sí, perdieron todos los rivales directos. Entonces perdió el Leicester con el Liverpool, que también venía ahí medio arriba. La verdad que fue un fin de semana positivo en cuanto a resultados. Sí. Ahora, a nivel juego, uno solamente tiene que quizás conformarse con algunos detallecitos, algunos chispazos positivos. No sé, Dani Ceballos jugó un partidazo. Sí. Sí, Guendouzi sí. Otra vez siendo protagonista del juego y siendo fundamental para darle al equipo carácter. Ceballos, por ejemplo, jugando, que no jugó en el eje, sino que jugó de número 10, fue el jugador del Arsenal que más pelotas recuperó. Es el jugador que más pelotas recuperó con 11 pelotas. Bueno, segundo Xhaka, que como decimos, hizo un buen partido y para mí por eso no salió. Porque era uno de los cambios recurrentes en el último tiempo y esta vez jugó los 90 minutos, pues estaba jugando bien. Y después, bueno, no sé. Te tenés que quedar con Chambers, que también jugó un partidazo y que parece que tiene ganas. Me parece
importante lo que está haciendo.
Sí, muy importante porque, si bien cuando yo tengo la teoría de que después de esta pausa internacional, Bellerín se tiene que adueñar del puesto, está bien tener un jugador que se lo pelee y tener un jugador que esté funcionando bien, por cualquier cosa, por como pan B, como posibilidad de rotación. Y Chambers, la verdad que jugando lateral derecho lo está haciendo demasiado bien. No solo que es bueno defensivamente, sino que también aporta un poquito en ataque.
Sí, y con una... A ver, no es por caerle a Maitland-Niles, pero en los últimos partidos no habían sido los mejores del joven inglés en el lateral derecho. Me parece que la solidez defensiva sobre la que Chambers basa su juego ofensivo le da esa confianza. Creo que con el balón, en el juego corto, en la pelota cerca del pie, me parece que Chambers es superior a Maitland-Niles, que tal vez es superior a Chambers en cuanto a lo físico. El pase largo, el trote largo de Maitland-Niles es tremendo. Chambers es un poquito más lento, es un poquito más tosco, pero tiene muy buen control corto, puede hacer pases que a Maitland-Niles le cuestan un poco más. Entonces eso implica que tenés un poco más de control en ese costado derecho, pero estoy de acuerdo con vos, después de este parate internacional, Bellerín va a tener que empezar a tener minutos para terminar de consolidarse en ese lateral derecho, y ahí de vuelta volvemos a lo que va a pasar, lo que va a ser de este equipo cuando tenga a sus dos laterales titulares, que seguimos ilusionándonos con que falta poco y de verdad ya falta poco. Y estamos todos muy esperanzados con que le cambien la cara al equipo y me parece que puede suceder eso, pero tampoco hay que ser cuidadosos. El regreso de Tierney probablemente sea menos problemático que el de Bellerín porque su lesión fue justamente menos complicada. Lo bueno es que Chambers está rindiendo un buen nivel y está diciéndole al entrenador Unai, quiero jugar. Esto que decías de la intención de los juveniles, de los suplentes, de decirle al entrenador, mirá, usame, quiero jugar lo que hizo Saka, lo que hizo Willock, lo que hizo Guendouzi la temporada pasada, lo que tal vez no está haciendo tanto Torreira, porque nosotros lo pedimos, pero el uruguayo no está descosiéndola cada vez que tiene una oportunidad. Y esto no quiere decir que sea por errores propios, tal vez el sistema no juega para sus capacidades.
No, claro.
Pero sí ves otros jugadores que están un poco por encima que el uruguayo. Sin embargo, sí sigo pensando que debería ser nuestro volante central titular, sobre todo si está bien acompañado en esa zona.
Sí.
Pero en general, sigo pensando en ese equilibrio en el medio campo. Perdón, me quedé tildado en el medio campo, me perdí en lo que estaba diciendo.
Me parece, Mati, que está bien, digamos, que eso sea una cuestión, me parece, para vos prioritaria, para mí también lo es, porque de hecho me parece que puede llegar a acomodar al resto del equipo. Me parece que es una zona neurálgica, es un punto muy importante a solucionar. Porque de hecho hemos visto durante esta temporada medio campo de Arsenal de tres hombres, generalmente, pero siempre bastante flexible, ¿viste? Quizás era un triángulo con un solo vértice retrasado, caso Xhaka, por ejemplo, con dos interiores a sus costados. Ayer, por ejemplo, vimos dos en el eje y Ceballos más suelto. Pero de rato quizá Guendouzi se suelta un poquito, ¿viste? Por derecha, Ceballos se tira un poquito a la izquierda, Xhaka toma ahí en el medio, se hace un poquito más líder, después vuelven a girar, después Ceballos es como que no hay un patrón definido, sino como que esos tres hombres tienen como bastante flexibilidad para ocupar espacios. Sí. A nivel posicional es como muy flexible eso.
Sí, los mapas de calor lo evidencian claramente eso, sí.
Claro, y me parece que si bien eso tiene su lado positivo, ¿no? Porque no da referencias al rival, ¿viste? Decir, bueno, vos sabés que Xhaka está paradito en el medio, que los otros son los interiores, eso genera cierta ventaja para el contrario porque tienen la referencia y saben dónde se ubica cada jugador y esa movilidad puede ser algo a favor, pero en este caso no termina de consolidar el mediocampo. Termina siendo, le resta consistencia, ¿no?
Sí.
Porque ninguno termina de viste, se genera como ese movimiento constante donde el equipo libera algunas zonas y los rivales las aprovechan también.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Es como, es un tema a revisar, en eso coincido. Pero bueno, también, como decimos, están esos pequeños síntomas positivos, sobre todo a nivel individual, que son los que bueno, que nos dan cierta esperanza de que el equipo va a encontrar el funcionamiento y los jugadores van a poder crecer, como decíamos. Martinelli es otra gran noticia también. Ayer, entrando un rato, entró por Pepe o por Saka, ¿no? Por Pepe.
Martinelli.
Sí, después Torreira entró por Saka.
Sí.
Entró por Pepe y entró muy bien. Fue uno de los jugadores que, o sea, lo vi enérgicamente metido, viste, como decimos, con esa rebeldía. Y está bien que sume minutos en Premier, le va a venir muy bien. Por ejemplo, Martinelli fue junto, hizo la misma cantidad de tackles que Chambers, por ejemplo, en
media
un lapso
hora.
De. Sí, de media horita.
Sí. Y si comparás lo que hizo el brasileño con Pepe, no me preocupo todavía, pero alguna señal de alarma me parece que tendríamos que empezar a emitir porque está difícil, ¿no? Se le está complicando un poquito más de lo que yo pensaba. Sigo siendo paciente, me parece que vemos los flashes, el talento que está ahí, el talento crudo, el diamante en bruto está ahí. Pero...
Vos sabés que, Mati, yo me puse a pensar mucho en esto y tengo quizás una, o sea, te voy a, lo voy a dar para vos y obviamente para todos los que nos escuchan, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinás de esto? Yo creo que Pepe, lo noté mirando el partido, ¿no? Yo creo que Pepe, o sea, técnica y cualidades y todo, le sobran. Es un jugadorazo, tiene muchísima calidad, la lleva pegada al pie y no se la sacás ni de casualidad. Ahora tiene una displicencia que para mí, sí. O sea, esa displicencia en la liga francesa te alcanza para ser hiperfigura, hacer doble todos los partidos y ser uno de los mejores jugadores del campeonato.
Exacto.
Pero en la Premier League esa displicencia no va.
Exacto.
En la Premier League esa displicencia te comen crudo. Es una liga de muchísima intensidad la Premier. La Premier es intensidad pura. Es energía, es físico, es... Y Pepe juega con la misma intensidad con la que jugaba en Francia. Entonces,
sí.
Calidad le sobra. Ahora tiene que aprender a que si no le pone una marcha más y físicamente no da un plus y se va a quedar en esto.
Sí, tiene que dar ese salto.
Claro, me parece que ahí es el tema. No sé si coincidís o si pensás que puede ser por otro lado, pero yo creo que es por ahí.
Me parece muy, muy buen argumento, muy razonable lo que decís. Es hasta, si querés, comparable a lo que le pasa a nivel equipo al PSG, si cuando va
claro.
pasa de la liga francesa a la Champions League, ¿no? Algo similar sería.
Claro.
El tema es que vos no podés hablar de Pepe, criticar a Pepe, que lleva 8 partidos, 7 partidos contra la
camiseta
de Arsenal, sin... ponerlo en el contexto de lo que está haciendo el equipo a nivel juego. Entonces,
obviamente.
Por eso,
sí,
por
sí.
eso le tienen bastante crédito todavía, por lo menos
sí,
conmigo.
Sí, sin duda. Sí,
porque si me decís que el equipo está funcionando, claro, si me decís que el equipo está funcionando como una máquina impresionante y Pepe no arranca, bueno, ponete las pilas, marfileño, es
claro.
hora de subir el nivel. Pero si vos ves que, por un lado, jugó 3 partidos con un lateral, otros 3 partidos con otro lateral, todo el mediocampo, casi todos los mediocampos con los que jugó fueron distintos, está
claro.
en un nuevo país, en una nueva liga, creo que el doble de intensidad que lo que tiene la liga francesa, nuevo idioma,
obvio.
Todo lo que ya dijimos más
son
de una vez.
Son muchas barreras.
Exacto.
Son muchas barreras a superar.
De todas formas, sigue dependiendo de él porque él mismo debe saber que está bajo de confianza, lo ha dicho. Pero al mismo tiempo, él debe saber que su nivel le da para destacarse si termina de dar ese salto por un lado físico, que obviamente lo tiene que dar, no solo de velocidad, sino también de poder bancarse los topetazos de los rivales, porque sabemos que en Premier League, cuando un jugador recibe de espaldas y el defensor lo empuja un poco, no cobran falta como si cobran, por ejemplo, en la Liga de España. Guendouzi lo estuvo aprendiendo en este último año y medio, es algo que el francés tuvo que aprender a hacer, porque se tiraba al piso cuando sentía un golpecito de atrás y los árbitros no le cobraban la falta. Arsenal perdía la pelota en situaciones complicadas, es algo que el francés está dejando de hacer y hace cada vez menos. Xhaka lo mismo, lo tuvo que aprender, por más que sigue teniendo algunos problemas en ese sentido. Entonces la adaptación de Pepe puede llevar algún tiempo.
Sí, obvio, está a tiempo.
Creo que lo mejor que le puede pasar, por un lado, es que Bellerín se consolide en ese lateral derecho, y por otro que el equipo empiece a encontrar un funcionamiento en el medio que permita darle la pelota en las situaciones en las que él puede ser peligroso, porque si tiene que estar todo el tiempo contra dos jugadores en ese costado derecho, iba a ser difícil que tenga que eludir a dos jugadores para poder hacer algo después con la pelota. También está eso.
Coincido, Mati, completamente con todo. Pero bueno, nada, Arsenal ha logrado, como decíamos, un triunfo importante ante un rival, lo sabemos, menor, en un partido en el que tampoco volvió a descollar, el equipo no tuvo una gran actuación, pero ganó 1-0 y pudo escalar entonces a este podio de la Premier. Como decíamos al inicio del episodio, ha quedado solamente un punto debajo del Manchester City, que tampoco está teniendo una gran campaña a nivel doméstico, aunque me parece que a esta altura ya City y Liverpool tienen las cosas bastante claras. El Liverpool va a querer ganar la primera Premier League de su historia, el City va a querer ganar su primera Champions, y me parece que por ahí va a estar... Sí, me parece que se han dado la mano, ¿no? Hay un acuerdo, trato hecho, y bueno, veremos el resto. De todas formas, son equipos que van a ganar prácticamente todos los fines de semana, así que van a estar en lo alto de la tabla, y son dos cupos menos para lo que es nuestro gran objetivo, que es entrar a la UEFA Champions League. Así que, bueno, ahí está Arsenal, como decimos, en el podio, un punto abajo del City, 15 unidades, abajo está Leicester y Chelsea, que ambos tienen 14, y bueno, recién después aparece... Crystal Palace también tiene 14, perdón. Y después aparece Burnley, West Ham con 12. Recién Tottenham ahí con 11, que no está pasando un buen momento. El momento de Pochettino, el equipo de Pochettino, lo lamentamos muchísimo. Sí. Pero bueno, les tenía que tocar, ¿no? Demasiadas buenas.
Y alguna vez... Lo bueno es que lo que fue su época dorada terminó, yo la estoy dando por terminada, esperemos que lo esté haciendo efectivamente, está terminando sin ningún tipo de trofeo, ¿no? Sí, porque la época dorada de Arsenal terminó con 3 Premier Leagues, 7 FA Cups, alguna que otra Copa de la Liga,
un poquito mejor.
Lástima por Pochettino,
obviamente.
Me parece que lo que está sucediendo con Tottenham tiene más que ver con ciclos cumplidos que con malas decisiones del entrenador o malas decisiones de los jugadores. A diferencia de lo que es el United, que es un quilombo por donde se lo mire, el director deportivo no pega una desde que se fue Ferguson, eligió mal a los entrenadores, eligió mal a las compras que hicieron. Son dos líos completamente distintos, y son coincide. Dos líos que Arsenal tiene que aprovechar y que lo está haciendo por el momento, y aprovechar para terminar en el top 4, que es el gran objetivo de la temporada.
Así es, y bueno, en este objetivo que tiene el Arsenal por delante, ahora viene una pausa internacional. Van a jugar las selecciones. Recién el 21 de octubre estará retornando el Arsenal a la acción, va a jugar por la Premier frente al Sheffield United, uno de los ascendidos, de visitante. Esa semana también habrá competición europea, recibiremos al Vitória Guimarães de Portugal, y por Premier como local frente al Crystal Palace, antes de lo que va a ser el duelo de Copa de la Liga frente al Liverpool de visitante en Anfield, así que vamos a ver qué sucede con todo eso. Esos son los partidos que le vienen al Arsenal ahora en las próximas semanas. Por ahora tendremos una semana de descanso para disfrutar de este transitorio tercer puesto, para que los que están lesionados sigan trabajando en su recuperación, para que los jugadores que hayan citado en su selección también tengan la chance de disfrutar de eso. Caso Emi Martínez, que nos pone muy contentos que esté integrando la selección argentina, y bueno, y el resto de los jugadores que también están en diferentes combinados nacionales. Así que,
sí, y es una buena forma, sí, de irse al parate internacional con un par de triunfos consecutivos, a diferencia de lo que fue aquel empate contra Tottenham, que nos había dejado algo, un poquito de sabor amargo. En este caso venimos de dos triunfos seguidos, o tres triunfos en los últimos cuatro partidos. Es bastante interesante, me parece. En cuanto a resultados, eso creo que es indiscutible. Ese tercer puesto habla por sí mismo, el estar líder también en la Europa League habla por sí mismo, claro, estar en cuarto de final, o sea, todo lo que en cuanto a resultados es indiscutible lo que está pasando, o casi indiscutible lo que está pasando. De vuelta, tenemos algunas preocupaciones con el nivel de juego del equipo.
Sin duda, y bueno, veremos cómo avanza para seguir analizando. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Amigos, gracias a todos los que estuvieron del otro lado y los esperamos cada semana. Ha pasado entonces el análisis de lo que fue un poquito el partido de ante el Standard Lieja por Europa League y el Bournemouth, este triunfo del Arsenal 1-0 que lo coloca como tercero. Bueno, Mati, hasta la semana que viene, que veremos qué podemos preparar, ¿no? Porque tenemos ahí una semana sin acción, así que ojalá que podamos darle una buena sorpresa a todos los que están del otro lado, como pudimos hacerlo en la pausa anterior. Sería ideal, sí, pero bueno, estamos obviamente trabajando para eso, pero bueno, vamos a ver qué podemos ofrecerles, amigos, como siempre.
Vamos a ver con qué lo sorprendemos, a ver qué encontramos.
Sí, como siempre, trabajando para poder ofrecer lo mejor. Esperemos que nuestros esfuerzos lleguen a buen puerto.
Sí, 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 vamos a ver con qué salimos. Y como siempre les decimos, si les gusta lo que hacemos y conocen a alguien que sea hincha de los Gunners o que sea seguidor de Arsenal, le pueden recomendar, le pueden explicar lo que es un podcast si no saben lo que es un podcast. Y acá estamos, como todos los lunes, vamos a estar la semana que viene aquí para analizar la realidad de los Gunners.
Bueno, muy bien, amigos, ahí pasaba Mati Terzic, mi nombre es Rodrigo Duben, le mandamos un fuerte abrazo a Seba Galvez que no pudo estar este lunes tampoco, pero ya se va a reincorporar, pronto lo tendremos de vuelta analizando todo lo que tenga que ver con el Arsenal. Nos reencontramos la semana que viene, esperemos, como decimos, poder llevarles una sorpresa, crucen los dedos, recen por nosotros, hagan fuerza, nosotros estamos tratando de conseguir algo importante. Así que un abrazo grande para todos, nos despedimos hasta la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.